Líderes RCN.
Regresamos a nuestra entrevista del día con el doctor Luis Fernando Castro Vergara, presidente de Bancoldex. Doctor Luis Fernando, usted mencionó en la primera parte de esta entrevista una herramienta que ofrece Bancoldex que se llama Datlas. A mí particularmente me llama mucho la atención este instrumento que sirve para navegar en el mar de oportunidades empresariales que hay en nuestro país. Por favor, descríbale a nuestros oyentes en qué consiste y cómo se maneja, cómo funciona esta estupenda herramienta.
A ver, tuve la oportunidad hace unos 3 o 4 años a instancias del profesor Ricardo Hausmann, un venezolano que lidera la escuela del el Centro Internacional de Desarrollo en la escuela de Harvard en Boston, de conocer esta herramienta que tiene su origen en lo que es el Atlas de Complejidad del Mundo, donde básicamente, y basado en el Big Data y la potencia que tiene y que tuvo, haber incorporado 50 años de datos, inclusive de Colombia, de las aduanas, de bienes que se producen en todos los países, que eran 128, y que son exportados, básicamente. Y con esos 50 años de data, lograron identificar dónde estaban los patrones de desarrollo de los países. ¿Por qué unos habían crecido y por qué otros no habían crecido? Es tan sencillo como eso. Me causó mucha curiosidad esa herramienta hace 3-4 años, y a mi ingreso al banco, con el profesor Hausmann, nos dimos en la tarea, y con el apoyo del Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Hacienda, que nos dio la data de la DIAN, de las cifras de Colombia, lo que hicimos fue pedirle a la universidad que nos desarrollara esa herramienta, que es un software, básicamente, que pueden acceder en la página www.datlascolombia.com.
Datlas. D-A-T-L-A-S.
Exactamente. Datlas como de dato y de Atlas. Y lo que hicimos fue, en los últimos 20 meses, trabajando con la universidad en los Estados Unidos, en Boston, y con gente aquí en Colombia, con un equipo bastante ampliado, para desarrollar la herramienta para las regiones de Colombia. ¿Cuál es la gran importancia de esa herramienta ahora vista no desde un país, sino a nivel de cada uno de los departamentos? Tenemos datos de la DIAN, de bienes manufacturados exportados. Tenemos datos de la PILA, de la planilla de liquidación de aportes, donde nos permite también identificar en la herramienta en qué industrias, cuáles son las industrias que compiten por cierto talento humano, cuáles son las industrias mayores generadores de ciertos tipos de empleos, cuáles son las industrias que pagan mejor, en fin, cuál es una cantidad de información que, para efectos de un inversionista, de un hacedor de política pública, puede ser muy valiosa tener ese tipo de información. Pero volviendo al tema productivo, con los datos de la DIAN y con datos del DANE, nosotros podemos tener claridad. Y esto es muy importante, aquí está la verdadera revolución en esta herramienta, que es, le permite a uno identificar dónde están las capacidades productivas en cada uno de los municipios y áreas metropolitanas de Colombia, de una manera despromediada, porque para quien hace políticas públicas, lo mejor que puede hacer es una política pública despromediada, no todo igual para el país entero, siendo un país este tan disperso. Y uno puede entender, y la herramienta lo que le permite saber uno es que una empresa que tiene un juego de conocimientos o ciertas capacidades productivas, la tesis del desarrollo económico de la mayor complejidad en lo que se produce es que si yo tengo capacidades de producir un bien A, esas capacidades, la herramienta le permite saber a uno cuál es el bien más sofisticado que se puede producir en función de las capacidades que ya tienes. No es agregarle valor a un producto que ya haces. Es decir, no escoger y que si yo exporto banano, ahora voy a hacer harina de banano, que es agregarle valor al banano. No, es que si yo produzco algo, por decir algo en el Atlántico, nuevamente un ejemplo, unas estructuras de aluminio, y exporto estructuras de aluminio, al ser un manipulador de estructuras de aluminio, yo puedo producir otros productos, como por ejemplo sistemas de iluminación, donde también el aluminio y la transformación del aluminio puede ser parte de las capacidades o los conocimientos que se requieren para migrar a un bien más complejo de producción. En la medida que la economía vaya migrando de saltos pequeños en saltos pequeños a bienes de mayor complejidad, es lo que va a garantizar que la economía se sofistique. Lo que queremos aquí, Mauricio, quiero hacer énfasis, es buscar sofisticación en lo que ya sabemos hacer. Eso es lo que buscamos.
Dejar de depender de los productos básicos, cuyos precios son inciertos y que generan mucha inestabilidad en la economía. Me parece una apuesta muy valiosa. Ahora, mi inquietud con respecto a la herramienta es qué tan fácil es para un pequeño, mediano empresario usar la herramienta, porque el 95% del medio millón de empresas que hay en el país son pequeñas y medianas empresas que no necesariamente tienen la formación, la preparación para poder sacarle el máximo provecho a toda esa rica base de datos, de información que usted pone a disposición de los colombianos. ¿Y qué tanto hace Bancoldex por ayudarles a usar bien ese instrumento?
Esa es una gran pregunta y ese es el siguiente reto que tenemos por delante, porque el primero fue poner esa herramienta a funcionar. Conseguir la data dentro del Estado colombiano, que inclusive es data oficial y que eso fue con permiso del Ministerio de Hacienda, y luego entender y estar seguros. Tenemos dos retos hacia adelante: uno, saber cómo interpretar esa información. Para eso mandamos un equipo de 8 personas entre economistas, ingenieros de sistemas y otros funcionarios de Bancoldex y del Ministerio de Comercio a que recibieran una formación intensiva por parte del equipo de Hausmann en Boston, en la universidad, para apropiar esas capacidades. Capacidades que lo que pretendemos ahora es salir a hacer en visitas regionales en todo el país con nuestras entidades de soporte en las regiones, llámese gremios, cámaras de comercio, secretarías de desarrollo de los entes territoriales, agencias de promoción de inversión, empresarios, zonas francas, parques industriales, a transferir esas capacidades para que sepan cómo, con ejemplos concretos, como los que ya tenemos, de hacia dónde debe migrar una economía regional, ellos puedan empezar a decirlo en términos coloquiales, a cacharrear esta herramienta.
Entonces, ¿y los empresarios locales podrán ir a seminarios organizados por ustedes, con costo, sin costo? ¿Van a tener manuales prácticos? ¿Van a tener casos? ¿Cómo va a funcionar ese entrenamiento?
De hecho, hicimos una primera aproximación en el mes de enero o febrero, si no me equivoco, en 5 ciudades del país, donde hicimos una socialización con las entidades que están llamadas a ayudarnos a socializar a el empresariado en la región, en las regiones del país, como primero construir capacidades con nuestros aliados para que a su vez podamos tener mayor capilaridad y poder tener mayor cubrimiento en ese propósito. Eso seguirá siempre siendo un reto mayúsculo. Pero lo más importante, lo que queremos hacer nosotros, es tener unas victorias tempranas con el uso de la herramienta. Me explico. La herramienta, en el caso de Bogotá, por ejemplo, que nos está indicando que si bien aquí se exportan muchas flores, se exportan alimentos, se exportan muchos productos, en materia de complejidad económica, Bogotá tiene unas ventajas reveladas en comparación con otros países del mundo en la industria de farmacéutica y de cosmética. Y está identificado por la herramienta cuál es el siguiente bien que se puede producir en función de esas capacidades productivas. Y también podemos identificar quiénes son esas empresas que producen hoy en cosmética y farmacéutica ciertos productos que pueden ser los llamados a que puedan producir ese bien mayor, de mayor sofisticación. ¿Qué es lo que viene ahora? Tocarle las puertas a estos empresarios para activar unas conversaciones estratégicas y buscar con ellos cómo activar proyectos que, por ejemplo, con plata de los fondos de ciencia, tecnología e innovación de regalías, que ahora con cada vez con menos recursos de regalías por las bajas de los precios del petróleo y la minería, tenemos que ser todavía mucho más responsables en el uso de esos recursos. Y la idea es coger esos recursos que vienen de regalías y de pronto destinarlos con aquellas empresas que están llamadas a ser los grandes transformadores, a dar los grandes saltos, hacer estudios de prefactibilidad o de factibilidad con ese tipo de recursos para producir bienes con mayor complejidad. Esas grandes empresas terminan jalando empresas más pequeñas y medianas en cadenas de valor y en cadenas de producción. Yo he sido un creyente de que las economías se desarrollan a partir del crecimiento de sus grandes y medianas empresas.
Estupenda su labor, y creo que el país necesitaba este tipo de herramientas sofisticadas para avanzar en materia de productividad y de competitividad. Una pregunta final, doctor Luis Fernando, si me permite. Usted es barranquillero y su ciudad está mostrando un dinamismo impresionante. Es más, le escuché a varios economistas pronosticar que a mediano plazo Barranquilla podría desplazar a Cali y a Medellín y convertirse en la segunda ciudad del país en materia económica si sigue haciendo las cosas como lo está haciendo en este momento ese grupo de líderes del sector privado, público, la academia, que están trabajando muy bien en equipo. ¿cuál es su versión de lo que ha sucedido en Barranquilla que pueda servir de ejemplo para el resto de las ciudades?
Mauricio, esa lectura, y me voy a despojar un poco de mi camiseta de barranquillero y del sesgo que uno puede tener por venir pues de la región, ahí han confluido muchas cosas. Uno, pues llevamos dos y vamos para una tercera administración, donde pues el tema público en Barranquilla, sin decir que es perfecto, pero ha dado unos saltos muy, muy importantes. Y lo otro es que se ha activado un diálogo muy interesante con el sector privado, que eso no existía hace muchos años. Había una divergencia entre lo público y lo privado. Yo creo que ha habido una convergencia y eso, pues, eso yo creo que la gente tiene que entender que no hacer eso, no poner a dialogar al sector público con el sector privado, es un error monumental y garrafal.
Y la academia está jugando un papel ahora importante, ¿no?
Sí, señor. Entonces, ahora viene, ¿qué creo yo que también ayuda en el proceso de Barranquilla? Barranquilla, no se nos olvidemos que por ahí entró el desarrollo económico de este país hace muchos años. En un país que su vocación era desarrollarse hacia el interior. He sido un creyente que Barranquilla va a ser no la capital del país, sino la capital económica de Colombia. No sé si en 5 años, pero sí de pronto en 10. Y hay varias razones para ello. No solamente en la ubicación logística, estratégica, frente a un mar, frente al río, sino hay otra serie de temas. Ahí entra la academia. Barranquilla está llena de muy buenas universidades. Tiene una población estudiantil bastante amplia. Es una ciudad con un alto grado de multiculturalidad, que eso apoya muchísimo el desarrollo de la economía. Y tiene una bendición. Y volviendo al ejemplo del Atlas de complejidad económica, Barranquilla o el departamento del Atlántico, el área metropolitana, nunca ha tenido, el PIB en agricultura no llega al 1%, no tiene ni petróleo ni tiene minería. El resto de la economía es una economía ampliamente diversificada, que hemos tenido la bendición de no contar con recursos naturales, así que eso nos da una ventaja estratégica hacia el futuro.
Pues muchas gracias, doctor Luis Fernando Castro Vergara, presidente de Bancoldex. Muchas gracias por compartir con los oyentes de Líderes RCN esta valiosa y muy útil información. Suerte y éxitos en su gestión.
Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.